Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la décima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Bienvenidos al Clásico, bienvenidos al Real Madrid-Barça, el partido que marca el liderato de la Primera División y buena parte de la atención informativa durante mucho tiempo. Real Madrid líder, 24 puntos, Barça segundo, 22, líder contra campeón, 4 y cuarto en el Bernabéu. Por delante, a las 2 de la tarde, Mallorca y Levante, que están empatados y justo un puntito y un puesto por encima del descenso. Por detrás del Bernabéu, 6:30, Osasuna Celta. El Celta empieza su partido en descenso, aunque solo a un punto de la salvación. Y cerramos domingo en Vallecas a las 9 de la noche con el Rayo Vallecano Deportivo Alavés. Queda para mañana un partidazo de zona europea y de zona Champions. Mañana lunes el Betis Atlético de Madrid. En un ratito buscamos la última hora tanto del Madrid como del Barça, aunque de última hora, a ver, ahora mismo no hay nada. En segunda división tendremos a partir de las 2 de la tarde Málaga-Andorra. Luego saltamos a las 6:30 para que nada coincida con el Bernabéu. 6:30 Sporting-Real Zaragoza, que acude muy colista y con entrenador nuevo. 6:30 Almería-Castellón. 9 de la noche en Riazor, dos aspirantes al ascenso, Deportivo de La Coruña, Real Valladolid. Ayer, recuerdo, en primera división, Girona 3, Oviedo 3, Español 1, Elche 0, Athletic de Bilbao 0, Getafe 1 y Valencia 0, Villarreal 2. El viernes se jugó el Real Sociedad 2, Sevilla 1, con lo cual Madrid 24, Barça 22, Villarreal 20 y Español 18 ocupan los puestos de Champions. Luego vienen el Betis y el Atlético con 16, se enfrentan mañana. Y abajo, en descenso y con la misma puntuación, por este orden, el Celta, el Oviedo y el Girona. En segunda división, ayer se jugaron Cultural 0, Ceuta 1, Albacete 1, Córdoba 3, Eibar 0, Leganés 0, Burgos 1, Real Sociedad B 0, Granada 0, Cádiz 0 y Mirandés 1, Racing de Santander 3. Líder en solitario el Racing, 22 puntos. A 3 vienen Las Palmas y Cádiz. Y a 4 el Burgos y el Ceuta. Cierra ahora mismo el playoff el Deportivo de La Coruña, pero tiene los mismos puntos que el Almería y el Córdoba. Depor y Almería aún tienen que jugar. En descenso Granada, Real Sociedad B con un partido menos, Mirandés y colista el Zaragoza con 6 puntos a 5 de la salvación. Fútbol internacional, casi todo lo gordo se fue ayer. Bueno, iba a jugar el líder en Inglaterra. A las 3 de la tarde el Arsenal recibe al Crystal Palace. Y hay un Aston Villa City, que suena bien, también para las 3 de la tarde. A esa hora la Roma, si gana en Sassuolo, compartirá liderato en Italia con el Nápoles. Aunque el partido de más nombre en Italia es por la noche y es Lazio-Juventus, 9 menos cuarto en Roma. En primera federación hay un partidazo en el grupo 2, Atlético Madrileño Europa. Se está jugando el liderato, que ahora lo tiene el Sabadell y que lo podría tener también el Cartagena, pero son dos de los fuertes de este grupo. ¿A qué hora juega tu Zamora?
a las 6:15 de la tarde.
¿Ya has venido con la camiseta del Southampton?
He venido con la camiseta del Zamora, primero, porque hay que amortizarla, que para eso la he pagado. Y segundo...
¿No te la han regalado?
Porque, no, porque hoy es un día importante. Hoy en Zamora se juegan muchas cosas a las 6:15 en casa, en el Ruta, ante el Bilbao Athletic.
Está muy bien, porque esto resitúa a la humanidad. Todo el mundo pensando en el Madrid-Barça y ella viene con su camisetita del Zamora.
Como debe ser.
Fuera del fútbol tendremos baloncesto. Esta mañana hay dos partidos. Ha empezado ya a las 12 el Girona-Gran Canaria. Edu Badía, muy buenas.
Hola Paco, hola familia de Tiempo de Juego. Sí, comenzó puntual este partido de urgencias para el conjunto local. Todavía no ha ganado el conjunto de Moncho Fernández. Estrena Foro Fontajau. Ya está en juego este Girona 12, Gran Canaria 5.
En media hora en Murcia tenemos UCAM Baskonia. A las 5 Bilbao Basket Andorra. A las 6 Valencia Juventud. Y a las 7 de la tarde Real Madrid Manresa. Tenemos Fórmula 1 y hemos tenido motos. En las motos nos ha ido bien en MotoGP, triplete, además ha ganado Alex Márquez por delante de Acosta y de Mir. Mal en Moto2, ha ganado Dixon, quinto Moreira, nuevo líder del Mundial, porque se nos ha caído Manu González. Es decir, ha sacado un cero, con lo cual ahora Moreira le saca 9 puntos a el piloto español. Ese era el único mundial que nos faltaba, porque habíamos ganado el de Moto3 con Rueda y el de GP con Marc Márquez. Y Rueda, también malas noticias en Moto3, en el calentamiento, o sea, no estaba ni siquiera en la prueba de Moto3, se ha estrellado con un piloto suizo, iba demasiado lento, y bueno, los dos heridos, los dos fuera de peligro, parece que está consciente Rueda, ahora le preguntamos a Borja González, y que podría tener alguna fractura en la mano. La carrera en sí la ha ganado un japonés que se llama Furusato, tiene nombre de malo. Fórmula 1 a partir de las 9, la carrera en México, Norris en la pole, los nuestros salen muy atrás. En el puesto 12 Carlos Sainz, penalizado eso sí, con 5 puestos por lo del otro día, y en el puesto 14 Alonso. En ciclismo, y ahora lo ampliamos, campeón del mundo de ciclismo en pista cubierta, ciclismo en pista, en Chile era, ¿no?
En Santiago de Chile, sí.
Albert Torres, en la modalidad de Omnium. Ahora lo explicamos. Porque yo necesito explicación, vamos, no es que lo explique yo. ¿Y qué más tenemos? A Davidovich en una final de un torneo de tenis en Basilea, ATP 500. Davidovich contra Fonseca, que es brasileño. Quedan activados los sistemas de mensaje en este día de Madrid-Barça. Desde ahora y hasta la 1:30, igual se habla un poquito de este partido. Si lo quiere hacer también con nosotros, a través de facebook.com/tiempodejuego, a través de Twitter o de X, @tjcope. O mensajes al WhatsApp, David.
677-580-461.
Empezamos.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Parte médico del Atleti que me pasa ahora mismo David Jiménez, Íñigo Lecue, lesión muscular, aductor largo, pierna derecha, Aymeric Laporte, una cosa rara, en el tobillo. Ambos jugadores quedan pendientes de evolución. Mira, pendientes de evolución es cómo va a quedar, por ejemplo, el proyecto del Real Madrid, si hoy hay un empate. Si es un empate, así ya vote pronto, 1X o 2. ¿Qué intuición tenéis ahora? Y vale cambiarla, ¿eh? Porque esto de los grandes partidos, a los 10 minutos, pues no, ahora pienso que va a marcar 7 Vinicius y ahora pienso 8 Lamin y ahora 9 Mbappé. La Zamorana, 1X o 2, Bernabéu.
2, claro, además lo veo.
Armenteros.
1.
Eri.
X-2-2.
¿Eso qué significa?
Que va a ser un empate a 2.
Ah, vale.
¡Ah!
Mansilla.
1-2 ahora.
Evia.
1-1 contundente.
David.
X.
X. Vale. Vale. Bueno.
Pregunta en media hora, a ver.
Sí, no, dentro de un ratito puedo hacer de hora la ronda. ¿Qué es el Omnium? ¿Qué es la modalidad Omnium en ciclismo en pista?
Es una prueba de pruebas, todas el mismo día. Son 4 modalidades diferentes, lo cual implica un desgaste muy alto para los ciclistas en una... En modalidad, la del ciclismo en pista en general muy dura, que conglomera el scratch, que es una carrera normal de 10 kilómetros y que por orden se hace una clasificación general, la carrera tempo, que tiene sprints intermedios, la carrera de eliminación, que cada vuelta el último se va fuera, y luego está la carrera por puntos, donde los puntos se suman a capón con respecto a la clasificación general. Donde
o sea, gana... es el ciclismo en pista total.
Total, total. Es el mejor de los mejores.
La prueba reina. Sí. Vale. La ha ganado Albert Torres, que es que yo te estoy preguntando porque es que me emociono viéndole.
Es una pasada, es que es un tío que te lo comes por los pies además.
Si lo podemos subir a nuestras redes, al canal de WhatsApp. El tío empieza a llorar sobre la misma bicicleta, pero además es una, no son lágrimas de desesperación, no, de alegría loca, no, es de emoción interna. Sí, y acaba abrazándose a su mujer y a sus niños. El más pequeñín es un bebé que lo lleva en la mochila la mujer. Y el otro pregunta, ¿ha ganado? Tampoco es mucho mayor.
Es que a veces es difícil porque hay que hacer la suma muy de repente del último sprint que puntúa doble. Y fíjate cómo fue la cosa, que hay que darle las gracias a Bleding, a un australiano que superó en el último sprint, en el último metro, a Larsen, a un danés que acabó quedando cuarto por no ganar ese sprint, y gracias a la combinación de los puntos, pues acabó siendo campeón por 2 puntos, Alberto.
Y además es veterano, ¿no? O sí. Para el ciclismo en pista no, 35 no
sí,
son hombre, muchos.
Sí, es veterano, es verdad que a lo mejor puedes aguantar un poquito más, ha hecho también cosas en carretera con el Movistar para convertirse en un ciclista más completo. Son 35 años, él lleva en los podiums de europeos y de mundiales desde el año 2013, quitando ahí 4 o 5 años que en el mundial no hacían grandes cosas, consiguiendo medallas, y que los focos le alumbren a él solo, en una prueba tan completa, corriendo con tanta clase y con tanta cabeza, pues a mí me emociona, porque ya te digo, es un tío que yo le conocí en muletas, porque ha tenido caídas de todos los colores, lesiones de todo tipo. Y que, jolín, que le salgan las cosas bien y que remate la temporada así, pues a mí me pone muy contento.
Pues campeón del mundo, ya tenemos otro español. ¿Es de Palma?
Es de Ciudadela.
Ciudadela, vale. Pues un balear campeón del mundo. Vamos a preguntar por los dos españoles. Por Rueda, a ver si está bien. Malasia, Borja González, Mundial de Motos, enviado especial. Hola, Borja.
¿Qué tal, Paco?
Después del tortazo de Rueda, José Antonio Rueda, el piloto sevillano ya campeón del mundo de Moto3, ¿qué sabemos de él? Pues se lo han llevado en el helicóptero a él y al otro accidentado.
Sí, está en un hospital aquí en Kuala Lumpur, pero lo importante es que está bien, o sea, no tiene el traumatismo craneoencefálico es leve, el torácico también, tiene una fractura de la mano de la que le van a tener que operar y va a tener que estar en observación 24-48 horas, está muy dolorido porque el golpe ha sido brutal, yo, bueno, recomiendo, no es la palabra, pero que la gente vea cómo ha sido el golpetazo porque está en las redes sociales también. Y es tremendo cómo impacta la moto de Rueda contra la de Detwilers. Parece que la del piloto suizo está parada por algún tipo de problema porque se le ve mirando la moto y Rueda, que en ese momento va controlando otras cosas de la moto, no está muy atento. Impacta a unos 160-170 kilómetros por hora de frente contra la moto del piloto suizo, que es el que ahora mismo está en peor situación. Todavía no tenemos información oficial sobre él. Sé que los traumatismos suyos son más severos, con fracturas en la pierna, sobre todo tibia y peroné, fracturas abiertas y en el bazo, y que tienen que operarle, pero hay que estabilizarle primero hemodinámicamente. Así que ha sido el peor parado de los dos en un día que ha comenzado muy trágico, de una manera muy trágica, porque la verdad es que todo el mundo se le ha quedado el cuerpo cortado, se ha retrasado muchísimo el inicio de la carrera de Moto3. Como no había helicópteros porque se han ido para llevar a los dos pilotos, ha habido que esperar a que estuviesen aquí los helicópteros, porque siempre tiene que haber un helicóptero por si hay algún accidente. Y luego, pues claro, los chavales han salido a pista pues con el cuerpo cortado y ha sido bastante complicado para todos, no solo para los de Moto3, para los de MotoGP que han corrido después, e incluso para los de Moto2 que han terminado la jornada.
Sí, porque Moto2 por ese motivo se ha trasladado después de GP. Bueno, lo deportivo ya lo he dicho cómo habían quedado, que triplete español, Alex Márquez, Furusato había ganado Moto3, Dixon en Moto2. Y ahora te pregunto por cómo está anímicamente Manu González, líder del Mundial con bastantes puntos, líder del Mundial con poquitos puntos, líder del Mundial con solo 3 puntos, llegó a esta carrera, esto se vería venir, y hoy ya no es líder del Mundial porque se ha caído y está a 9 de Moreira.
Pues Manu es que es un tipo muy frío, o sea, su madre le llama Iceman, el padre contaba hoy que nunca le había visto nervioso en una moto, bueno, recordaba una vez de pequeño que le había dicho que le había temblado un poco un pie, pero que es un tipo que se toma las cosas con mucha calma, de hecho, hemos hablado con él después de caerse, que normalmente en estas circunstancias pues a los pilotos les cuesta asumir ese tipo de errores, lo que pasa que es lo que tú dices, viene una dinámica negativa. Quedan 2 carreras, tiene una desventaja de 9 puntos. 9 puntos quiere decir que si gana los 2 grandes premios que quedan, sería campeón del mundo, es decir, el título está en sus manos, pero no se ve tan fácil porque es verdad que además hay muchos actores secundarios por ahí y Moreira está apretando. bueno, va a tener que recuperarse de este palo, del palo de hoy, anímico sobre todo. Tiene un fin de semana libre para pensar y luego dos circuitos, el de Portugal y el de Valencia, que se le dan muy bien, y jugar además con la baza de terminar el campeonato en casa. De todas maneras, con esta ventaja, Moreira podría ser campeón en la siguiente prueba en Portugal. Esa es el primer peldaño que tiene que subir mano, impedir que Moreira sea campeón dentro de dos semanas y llevar el título hasta Valencia.
Bueno, pues ya veremos, mala pinta tiene. Parecía hace un mes y medio que íbamos a tener los tres títulos del mundo, de momento tenemos dos y este que baila. Si hay cualquier novedad en la salud de José Antonio Rueda, tú nos vas diciendo, y si no hubo viaje de regreso, ya estarás hasta las narices de Asia, ¿no?
Estoy hasta las narices de Asia, bueno, no, porque vengo de Australia. Entonces está poco, solo, o sea, la semana
hasta las narices de Asia y de Australia.
No, pero escucha, es que hace un calor aquí, que hoy ha sido un día terrorífico. Yo lo tengo que decir, es muy duro trabajar cuando hace estas condiciones de temperatura, pero también cuando no sabes exactamente qué está pasando y si puedes contar algo dramático, porque ya me ha pasado varias veces a lo largo de estos años, y eso pues hace que todo sea más incómodo. Pasado eso, pues bueno, lo demás ya será superar la incomodidad del avión y la incomodidad de moverse por aquí, porque hay una cumbre asiática y está por aquí Donald Trump y
sí,
nos están mareando.
Le han recibido bailando.
Pero
se pone a bailar él con los que le reciben.
Claro,
bailando.
Pero a nosotros nos han hecho venir, pues sí, hoy empezaba la jornada a las 10:00, a las 7:30 nos recomendaban estar ya aquí por los cortes de seguridad de toda la zona alrededor del circuito, porque este trazado está muy cerca del aeropuerto de Kuala Lumpur. Y claro, pues aquí ya de camino pues nos habían recomendado llegar muy pronto por ese lío, y mañana también las compañías aéreas te mandan consejos de llegar pronto al aeropuerto para evitar los cortes de tráfico y los controles de seguridad.
Bueno, pues saludos a Don Donald de mi parte, y no te quejes del calor, que si hicieras carreras de trineo sería peor.
Me quejaría del frío, pues que el ser humano es así, quejica.
Hay que quejarse. Un abrazo, Borja.
Abrazo.
Bueno, hoy se van a pelear por ser líderes el Madrid y el Barça, pero para líderes está Kieri.
¿Y tú estás peleando por ser líder con tu negocio? Pues tendrás que tener un vehículo líder, digo yo. Digo yo. ¿Y dónde está ese vehículo líder? ¡En Ford Pro! Y en Ford Pro no te van a aburrir con palabras, ahí demuestran todo con hechos. Por ejemplo, llevan 10 años consecutivos siendo los números uno en ventas en Europa. Y encabezan todos los rankings de seguridad Euroncap. Te dejan elegir entre una amplísima gama de modelos como Transit, Transit Custom, Transit Connect o Transit Courier. Disponibles todos con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, para adaptarse a tus necesidades. Y además tienes que recordar que Ford también ha lanzado el nuevo Ranger híbrido enchufable, que es el primer pickup híbrido enchufable de Europa. Más hechos que lo demuestran, porque en Ford Pro son hechos, no de palabras. Descubre toda la información y únete en Ford.es.
Corresponsales, exactamente hoy hace una semana, se produjo el robo del Museo del Louvre. Y como yo veo muchas series, Asunción, Serena, París, corresponsal, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estaba usted el domingo pasado por la mañana?
Hablando contigo.
¿Tiene usted testigos?
Creo que ahí tienes muchos.
Comprobaremos su coartada. ¿De qué hablamos hoy en París?
Pues de lo mismo, del Louvre.
El Louvre.
Seguimos, sí, porque han detenido esta noche a dos.
¿Ah, sí?
Ladrones.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, claro. Es que vamos avanzando. La fiscal no está contenta, ¿eh? Porque querían llevar esto en secreto hasta que no hayan detenido a todos, pero la noticia ha filtrado, con lo cual pues ha tenido que emitir un comunicado diciendo que efectivamente han detenido a dos esta noche, sobre todo porque uno de ellos estaba en el aeropuerto. Eso no lo dice ella, pero según la prensa estaba dispuesto a coger un vuelo para irse a Argelia. Entonces eso ha precipitado que lo detuvieran a él y también a otro de sus cómplices, que ha sido detenido en la zona del norte de París, en Saint-Saint-Denis. ¿Y qué es lo que más ha dicho? Pues que va a proporcionar información adicional al final del periodo de custodia policial.
¿Son franceses o son bandas internacionales?
Franceses. De momento solo sabemos que son dos franceses. Que son conocidos tanto por la policía como por la justicia. O sea, que no están en su primer intento, aunque no se sabe si es por robo...
Tenía más glamour si fueran bandas internacionales, ¿verdad?
No sé.
Sí, George Clooney y un glamour, Brad Pitt, ¿sabes?
¿Sabes? Brad Pitt, sí. Bueno, Brad Pitt en sus tiempos, hoy ya no sé si tiene...
¡Joder!
¿Cómo?
¡Joder!
Todavía buenas tardes, ¿eh?
Tenemos el listoncito alto.
Oye, otras cosas. Ay, porque no, o sea, esto no está confirmado por la fiscal general, así por lo, ya se me ha ido ahora mismo el nombre de la fiscal.
No,
ya me vendrá. Pero, es de verdad también. Pero hay informaciones que dicen, por ejemplo, The Telegraph, que eso solamente lo ha publicado aquí, Paguimacho también ha recogido esa información, que el diario británico dice que, según fuentes cercanas a la investigación, los ladrones tenían ayuda dentro del museo. O sea, que había alguien del equipo de seguridad que les había facilitado información sobre el sistema de seguridad, así que...
Hombre, seguro.
En fin. Bueno, pues estamos en los inicios.
11 graditos, sol y nubes, que disfrutes del día de París.
Exactamente, precioso. Gracias. Un abrazo.
Eva Millán, Londres, corresponsal, como ha publicado... Hola, Eva.
Hola.
Como ha publicado eso de Telegraph, ¿dónde estabas el domingo pasado por la mañana?
Pues como Asunción, hablando con vosotros.
Sí, pero uno puede hablar con nosotros desde el Louvre. ¿Dónde estabas físicamente?
Pues yo, personalmente, en mi casa, conectada.
¿Hay alguien que pueda testificar?
Todos los oyentes.
No, que estabas en tu casa, no que entraste en la radio.
No, porque por supuesto somos muy profesionales y siempre estamos solos cuando tenemos las conexiones para no tener ningún tipo de sonido.
Apúntala, Evia. Hay que confirmar.
Apuntada,
hay que confirmar. ¿De qué hablamos hoy en London?
Pues hoy aquí también de una pifia parecida a la del Louvre, porque el viernes llevaban a un migrante en situación irregular muy conocido en Reino Unido porque había sido el causante o el catalizador de las grandes protestas antimigración que habíamos visto durante el verano. Y lo iban a deportar, pero lo dejaron suelto. El funcionario de turno se confundió, el hombre mismo andaba preguntando...
Se confundió a cambio de una cantidad módica, ¿no?
No, parece ser que no, que ha sido un error y realmente así es. No, aquí no se está hablando en ningún caso de extorsión, ni de que lo hayan comprado, ni sobornado, simplemente pues que por lo que sea no se leyó el papel que tenía que haberse leído. Y ha sido pues un escándalo, llevaban 48 horas buscándolo desde el viernes, lo han encontrado finalmente esta mañana gracias a un aviso de los ciudadanos, porque claro, la foto de este hombre estaba en todos los periódicos y el hombre andaba paseando por Londres con una bolsa y lo veían en todos los circuitos de CCTV, pero no acababan de arrestarlo y ha sido finalmente a las 8:30 de esta mañana que lo han conseguido, pero ha sido una pifia. El propio gobierno reconoce estar lívido, dice en nombre de todos los británicos, y esto lógicamente pues va a traer muchísima resaca debido a, primero, que el propio juez que lo había condenado dijo que era una persona que probablemente podría volver a delinquir y andaba por ahí, pero habiendo sido liberado. De hecho, él le preguntaba a los funcionarios, ¿pero yo qué tengo que hacer ahora? Y nadie le era capaz de decirle, pues nada, tienes que decir que básicamente están cometiendo un error y que a ti te hay que deportar. O sea, que ha sido... Es de película, si no fuese porque la situación es seria, realmente es una de estas debacles pues de que son imposibles de creer.
O sea, pero lo han detenido ya, ¿no?
Lo han detenido esta mañana, efectivamente, y ahora pues dicen que vuelve a estar bajo la custodia de la justicia.
Vale, o sea, una detención es la noticia en Inglaterra, 2 detenciones es la noticia en Francia, a ver a quién ha detenido en Alemania. 10 graditos y nubes en Londres, y a lo mejor llovizna algo luego por la tarde. Ya es otoño en el Corte Inglés, ¿no?
De momento hay sol.
Ah, ¿tienes sol ahora mismo?
De momento sí.
Mi móvil miente más que habla, de verdad.
No, a ver, ahora mismo el sol, pero sí, hay nubes en el cielo, pero ninguna está tapando el sol, en este momento en el que hablo.
Gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
Saltamos a Berlín, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde estabas tú el domingo pasado por la mañana?
Bueno, pues estaba en una guardería preparando la fiesta de San Martín, que va a ser en noviembre, con mi ahijada, que aquí se celebra mucho. Los niños van con farolillos por la calle, cantando, van a bendecir la luz del invierno. Ay, y ahí estaba, bueno, en la reunión preparatoria.
¿Hay testigos?
30-40, sí.
Vale, comprobaremos la cuarta. La fiesta de San Martín, que aquí sería San Martín, ¿qué día es?
El 6 de noviembre.
6 de noviembre. Aquí lo de San Martín se asocia mucho al dicho de a todo cerdo le llega su San Martín, porque es la matanza.
Exactamente. Pues ya. Aquí es una fiesta de ya llega la parte más oscura del año y los niños van a... Es una tradición cristiana, digamos, ¿no? Que van a bendecir la luz que va a estar en el hogar alumbrando durante todo el invierno.
Pero escucha, ¿nos ha invadido Halloween como al resto del mundo?
Sí, también, es medio compatible, o sea, los niños luego irán a Halloween, yo que sea, por los caramelos, pero esta es una fiesta muy particular de aquí en Madrid, yo creo que también la hacen en el colegio alemán y así, también van con los farolillos.
Uy, 8 grados y lloviendo, ¿tenéis lluvia ahora mismo?
tenemos el huracán Joshua, que tiene inundadas ciudades en el norte de Alemania, que a mí me ha dejado sin paraguas cuando he bajado por el pan esta mañana. Jolín. Bastante desagradable. Y luego nos hemos despertado también con un susto, un fake news, una noticia falsa difundida en X y en TikTok, anunciando que este año, por motivos de seguridad, los mercaditos de Adviento o mercaditos navideños se cancelaban en Alemania. Estamos hablando de más de 2.500.
¿Cómo?
Sí.
Eso es terrible.
Con millones de visualizaciones de la noticia en muy pocas horas. No es falso, el gobierno ha tenido que salir a desmentir porque pocas horas también.
Vale.
Sí. Porque está,
¿es el Día de los Inocentes allí o qué?
No se sabe de dónde procede exactamente la bromita, pero vamos, que no, que va a haber mercaditos. Aquí en Berlín más de 60 y en toda Alemania más de 2.500. Pues es que muchos mercados
le quitas navideños. La gracia a la Navidad en Alemania, claro, no fastidia.
Claro, imagínate qué haríamos. De momento nos hemos visto todos un poco en shock. ¿Qué dices? ¿Cómo vamos a estar Adviento sin una luz por las calles? Pero bueno, no, era falso. Muchos mercaditos han salido a redes a desmentir que ellos no cancelaban, y luego finalmente ya las autoridades, era como, bueno, ya esto es el fin, ¿no? Que si ya nos quitan los mercaditos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros?
Oye, ¿has ido a comprar el pan? ¿Eres healthy o eres normal? Quiero decir, ¿compras pan de masa madre con centeno y no sé qué?
¿Qué va? Compro, a mí me gustan todos, personalmente, y luego llevo a un poco a gusto de toda la familia. Hoy he subido ahí como heroína de fijaros la tormenta y yo me quedo sin paraguas, pero mira, aquí he traído pan fresco para el...
no sé si en Alemania se lleva, aquí en muchos restaurantes te empiezan a poner ya, a ofrecer al menos, pan de pasas. Pan con
ya,
pasas.
Aquí en los restaurantes no te ponen bici, pan.
O sea, es que no te hace falta comer, empiezan a comerte los bollitos de pan con pasas y joder.
Aquí yo creo que en los restaurantes no te suelen poner pan, a no ser que vayas a un italiano. El pan es más para el desayuno o para la cena, para el Abendbrot, que se llama. Se llama pan de la noche, a esa especie de cena que hacen los alemanes, que es una rebanada de pan con mantequilla y algo más.
Pues ellos se lo pierden.
Sí.
Rosalía, gracias. Comprobaremos tu coartada.
Comprueba. Venga, un abrazo.
Hasta luego. Chao. Nos vamos al Leroy Merlin.
Claro que sí. En nuestro viaje no puede faltar nuestra parada en Leroy Merlin, porque además allí ya sabes que haces historia con cualquier proyecto que te propongas. Vamos a ponerte un ejemplo. Viaja con tu mente hasta Egipto. Las pirámides, impresionantes, una de las maravillas del mundo, ¿a que sí? Pero podrían haber abierto un par de ventanitas para ventilar ahí dentro o haber puesto unos toldos para dar un poco de sombra con la que cae en Egipto siempre. Y es que cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y para que la tuya también lo sea, en Leroy Merlin todo son facilidades. Puedes hacer tu compra como y cuando quieras. En la app, en leroymerlin.es o por teléfono también, llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué pasa, pro?
Enseguida la mini ronda y la historia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre las grandes bodegas del mundo, García Carrión es la única bodega española que logra dos medallas Gran Oro en Mundus Vini 2025.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Ese ahorro!
En Moade celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moade Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moade.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
12:30, 11:30 en Canarias. Mini ronda, y vamos a la historia, a viajar en la historia. La mini ronda pasa por fútbol, primera federación. 5 partidos en juego.
Con la friolera de 0 goles. En el grupo.
Y 15 intervenciones de VAR.
En el grupo primero y 200.000 minutos añadidos al final, ya verás. En el grupo primero, minuto 29 de partido. En el Arenteiro 0, Pontevedra 0. Y en el grupo segundo tenemos 4 partidos, todos alcanzando la primera media hora de juego. El Dense 0, Real Murcia 0, Marbella 0, Cartagena 0, Unión Deportiva Ibiza 0, Teruel 0 y Villarreal B 0, Antequera 0.
El Dense pegado al descenso y el Murcia en descenso. El Dense el año pasado en segunda, el Murcia a un pasito se quedó de la segunda.
En baloncesto, 2 partidos. Desde las 12, Girona-Gran Canaria. ¿Cómo va, Edu Adía?
Sigue todo muy igualado en este inicio del segundo cuarto. Mueve el banquillo Moncho Fernández en frente a Jau. Girona 27, Gran Canaria 26.
Y ha empezado en Murcia con puntualidad el UCAM Baskonia. Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no ha comenzado el partido. Va a ser lanzado el balón al aire. Por tanto, 0-0 en el Palacio de los Deportes de Murcia, UCAM Baskonia.
¿Hay partita de la mañana en Italia o allí no han cambiado la hora? Ah, no,
sí,
no, que
sí.
La hora es en Europa entera. ¿Verdad?
Hay partido de la mañana, por supuesto. Juegan el Torino, que está más o menos en mitad de tabla, contra el Genoa, que la verdad que está muy abajo. Creo que está antepenúltimo. Llevamos solo un minuto de juego. Estaba echando un vistazo a las alineaciones por si había algún conocido. Mira, juega el hijo de Simeone, Gio Simeone, en la punta del Torino. Así que de momento 0-0 porque acaba de empezar. Sopa de
caracol. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Le vamos a poner rock.
Sabina.
Vamos.
Sí,
es que el otro día estuvo ya en la despedida de Sabina. Bueno, en la gira de despedida de Sabina.
Ahora sí, le quedan otros, creo que 2 conciertos en Madrid, pero el lunes pasado estuvimos. Tiene que ser gira de despedida porque igual que yo no puedo cantar, pues ahora mismo ya Sabina tampoco. Pero bueno, a la gente le da igual, la gente va a aplaudirle y a verle y a disfrutar.
Y a cantar ellos, ¿no?
Ya, eso es.
Ya lo sabéis todas.
Y a agradecerle todo. La vida. Tenemos mucho que agradecerle.
La vida. ¿Y se pega igual 2 horas en el escenario igual?
Sí, llega 2 horas. Hace el truquito que ya viene haciendo en los últimos conciertos, que en mitad del concierto deja a la gente de su banda cantar un par de canciones, él se va al camerino, descansa un poco y así va tirando, sí. Estuve yo en esto y Mansilla
¿Y de voz cómo está? O sea, fatal.
Muy, 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 muy cascado de voz. De hecho, cuando empieza a cantar en la primera canción, las caras son de, ay, Dios mío, a ver si llega al final. Sí. Claro. Luego, sin embargo, va calentando voz y acaba mejor de lo que empieza.
Tú estuviste en el del lunes, ¿no?
Sí.
Y luego hizo uno, creo que el miércoles
hizo
o el viernes.
El miércoles y le quedan otros 2 en Madrid para finalizar gira.
Estuvo Lolaso en el otro, no en el tuyo, y me dijo que acabó bien, que acabó muy bien el concierto.
Acaba
que estaba
mejor de lo que empieza.
Que bueno, que estuvo bastante bien dentro de la edad, lógicamente.
¿Y tú que fuiste a musical?
Estuve en un musical el lunes pasado, sí. Y un musical dirigido, creado por uno de nuestros amigos, por José Andrés, que es parte muy importante de Corta el Cable Rojo. Esa obra que lleva, no sé, 15 años en Madrid, en el Teatro Gran Vía. Bueno, pues ahora ha sacado un musical, ha creado un musical, que la protagonista es Lorena Gómez. La cantante Lorena Gómez, que debuta como actriz ahora en este musical. Se llama Rincones. Y invito a la gente a que le eche un vistazo, a que vaya a verlo. Es en el pequeño Teatro Gran Vía. Van a estar un día a la semana y luego van a hacer gira. Y está bastante bien. Hacen ahí una reflexión muy chula sobre el amor. Y claro, cuando ella canta, en el momento en el que esa mujer abre la boca, la gente aprieta el culo en la... Te lo juro, en la butaca, porque...
La está quedando rara, Eva.
Canta muy, muy bien.
¿Es la que ganó Operación Triunfo?
Pues yo no sé si Lorena ganó.
No sé si lo ganó.
No ganó,
pero estuvo Lorena sale de Operación Triunfo.
Es cuñada de Sergio Ramos, Lorena Gómez.
Sí.
Bueno, que yo iba a hablar de historia.
habéis contado aquí vuestra
esto
semana,
es historia,
que es muy bonito, pero no nos interesa en realidad.
Vaya. No como lo tuyo.
Lo mío sí interesa. Hoy vamos a hablar, José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días.
De la primera ciudad de Estados Unidos, que, oh, casualidad, ¿quién la fundó? Oh, casualidad. ¿Cuál es la primera ciudad de Estados Unidos?
Sí, la primera ciudad estable de Estados Unidos, continental, que la fundaron los españoles, es San Agustín, en el norte de Florida, ya cerca de Carolina del Sur, en 1565. Por tanto, es uno de los restos que quedan más importantes de la presencia española en lo que hoy son los Estados Unidos.
Como yo no lo sabía, me puse a mirar cosas. Claro, a día de hoy San Agustín es una ciudad pequeña, me parece que tenía 15.000 habitantes o poco más, no lo recuerdo. Pero que sí, que había otros asentamientos antes, pero edificaciones, sí. Tal, y una fortaleza chulísima que hicimos ahí, porque supongo no estarían atacando los piratas y los corsarios de unos y de otros.
Bueno, todavía se puede ver, aunque está muy reforzada y muy reconstruida en los siglos posteriores, fundamentalmente el siglo XVIII, es el castillo de San Marcos, que existe todavía. Bueno, existe y es uno de los monumentos más visitados de Estados Unidos. Si no recuerdo mal, la ciudad es pequeña. San Agustín ahora tiene eso, unos 15.000, 16.000 habitantes, ¿no? Pero la visitan 2 millones de turistas. Es más, es uno de los lugares que yo quiero visitar antes de morirme, porque he estado alguna vez en Estados Unidos, pero no conozco la Florida, no conozco San Agustín, y me apetece mucho ver esa ciudad porque quedan todavía esos restos de la presencia española, esos fuertes, ese fuerte de San Marcos, que se construyó y se reconstruyó varias veces, sobre todo para evitar la llegada de piratas, fundamentalmente ingleses. De hecho, el famoso pirata inglés Francis Drake llegó a atacar San Agustín allá por 1580 y tantos, ¿no? Por tanto, es un lugar muy importante. Hay que tener en cuenta que San Agustín está en la frontera que entonces había entre España e Inglaterra, puesto que el estado de Florida era parte de España, pero el estado más al norte, siguiente a la Florida, el actual Carolina del Sur, era una colonia británica. Por tanto, entre ingleses y españoles había allí, cerquita de San Agustín, apenas a 100 kilómetros al norte, una frontera de España con Inglaterra.
Vale, me molaron tres cosas de lo que, en lo poco que le he podido leer y te las traslado. Una, fundada por un asturiano, que ya me mola, porque además se llama Fernández, ¿cómo se llama? ¿Fernández de Avilés es? ¿O cómo es?
Pedro Menéndez de Avilés.
Menéndez de Avilés.
El adelantado,
Pedro,
¿no?
Menéndez de Avilés. Sí, era asturiano. Avilés, Asturias.
Pero lo que mola es que Menéndez de Avilés, ¿por qué? Porque era de Avilés. No engañaban las cosas.
No, en aquel tiempo todavía se estaban construyendo los apellidos, no existía el apellido tal y como hoy lo entendemos, y normalmente se utilizaba un apellido paterno o materno, pero después se solía utilizar, sobre todo para la gente que se iba fuera de España, el lugar de procedencia, claro. De Avilés, de Cuenca, de Barcelona, de Valencia o de donde fuera, ¿no?
Y lo más importante, los españoles, digo para los de la leyenda negra, aliados con la tribu india más importante que había en Florida, aliados contra los ingleses. Y con el paso de siglo y poco más, refugio de los esclavos negros que tenían los británicos, porque se les concedía la libertad, la podían comprar en el territorio español, pero además es que se les empezó a coger y las primeras colonias inglesas, asentamientos, afroamericanos, de negros,
sí,
en libertad, fueron gracias a los españoles ahí, en la Florida, bueno, de San Agustín.
Es que, claro, efectivamente, es que era frontera, un territorio fronterizo con Inglaterra, e Inglaterra tenía unas colonias en Carolina del Sur, donde la esclavitud alcanzaba su dureza máxima en las colonias inglesas. Carlos III, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, emitió un documento por el cual concedía la libertad a aquellos negros, esclavos negros, que se refugiaran en San Agustín. Y la primera, diríamos, no colonia, pero sí el primer establecimiento de hombres de raza negra libres en Estados Unidos fue precisamente en San Agustín, en concreto en un fuerte llamado Mosé, que es el primer lugar donde hubo una comunidad de hombres negros libres en los actuales Estados Unidos. Y eso ocurrió en territorio español. Efectivamente, un elemento más para desmontar esa tremenda leyenda negra que han lanzado sobre España los británicos y los holandeses.
Pero encima, Menéndez de Avilés llega allí con la colaboración de los Timucuas. Timucuas, es que estaba buscando el nombre. El...
Sí, de los Timucuas, y además creo
son
que
los,
justo...
la tribu india más numerosa que había en Florida.
Sí, cuando llega y además funda la ciudad, celebra para una especie de banquete de hermandad con esta tribu. Por tanto, los españoles iban a colonizar, evidentemente, a conquistar, evidentemente, pero con una perspectiva de ocupar el territorio muy, sobre las poblaciones indígenas y después sobre los negros, muy distinta a la que tenían los ingleses. Y hay un dato estremecedor. De Río Grande al norte, en Estados Unidos, apenas queda población indígena. Fueron arrasados por la conquista de los británicos. Y en cambio, en la zona que fue española, fundamentalmente los dos quintos del sur de los Estados Unidos, queda todavía población indígena. Eso es un dato demoledor, claro, y clarificador de que España puso en marcha una conquista y una colonización muy distinta a la de los ingleses. Los ingleses llevaron a cabo un verdadero genocidio. La matanza de Gundegni en 1896 es el último gran episodio terrible, y en que ambos españoles permitieron, entre comillas, que hubiera población indígena. Y la gran mortalidad que hubo entre los indígenas en América del Sur, en América del Norte o en Florida fue por las enfermedades que llevaban los españoles y que evidentemente los indígenas norteamericanos, centroamericanos y sudamericanos no tenían anticuerpos preparados. Pero no fue por una matanza, por un genocidio, sino por la transmisión de enfermedades como fundamentalmente el sarampión y especialmente la gripe y la viruela.
O sea que en alianza con la tribu india y... liberando o permitiendo la libertad de los esclavos negros que tenían los británicos, ahí se fundó San Agustín, la primera ciudad de Estados Unidos, por los españoles. Pues nada, dicho queda. Me está diciendo un amigo que tienes una voz parecida a la de Sabina. ¿Has dado muchas conferencias esta semana o qué?
Pues he dado muchas conferencias, y luego es que estos cambios del tiempo a una cierta edad perjudican un poquito.
Pero tampoco ha cambiado mucho, ¿no?
Pero yo siempre he tenido esta voz un poco cavernosa, profunda. Imagínate si tuviera buena voz, ¿a dónde hubiera llegado? Igual era locutor de radio y todo.
¿Dónde vas esta semana? ¿Tienes alguna cita así? Bueno, es que no
pues
para
mira, tenemos, sí, tenemos la semana que viene unas jornadas de novela histórica, ya son las octavas, me parece, y un curso de historia precisamente en Gibraltar. También uno de esos lugares emblemáticos muy, muy, muy afectos para los españoles y donde los ingleses han cometido tropelías sin cuento y mentiras escandalosas.
Bien, bien. ¿Vas a decir todo eso allí?
Sí, lo digo en la línea, sí, sin ningún problema. En Gibraltar no, que no nos dejan, pero en la línea sí, por supuesto.
Vale, vale. Pero a Gibraltar no vas, ¿no?
No, es un curso en la línea de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde hablaremos del Estrecho, pero también hablaremos de la historia del Estrecho, de la historia de Gibraltar y también de novela histórica.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, Paco, hasta la semana que viene.
A zampar.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Dónde vamos a comer? Con David Lecanda. Hola, David.
Hola, Paco. Y hola a todos los agradecidos paladares que nos escuchan.
¿Dónde nos vas a llevar?
Pues mira, hoy viajamos en el tiempo de lo gastronómico hasta el centro de Madrid, aquí cerquita, al barrio de Salamanca, concretamente. Pero vamos a explorar una cocina extranjera, aunque muy hermanada con la española. Vamos a saborear México. ¿Parece bien?
¡No mames, güey!
Tengo siempre el prejuicio absurdo, y pido disculpas por ello, de que sea muy picante la cosa.
No. No, pica lo justo, en su medida. Picosito. Nos tenemos que ir concretamente hasta la calle Juan Bravo, y allí nos vamos a encontrar el Bajío, con B y con J. El nombre Bajío, antes que nada, os pongo un poquito en antecedentes, hace referencia a una región geográfica de México, perdón.
Ah, sí. Yo pensaba que el buen Bajío era el buen rollo que se dice en Andalucía.
Es una zona concretamente en el centro del país que engloba varios estados y ciudades, y bueno, pues las más conocidas puede ser, yo que sé, Aguascalientes, Guadalajara o San Luis Potosí, entre otras, ¿no? El Bajío, es un restaurante, como dicen allá, es un restaurante padrísimo, de los que enamora, ¿eh? Es un restaurante sobrio, elegante y sencillo. Y, bueno, percibes según entras pues una grata sensación, ¿no?, de bienestar. Porque han sabido generar, como digo yo, una atmósfera placentera. Se respira México sin evidencias ni recursos decorativos de estos que todos conocemos. Es decir, no hay cactus, no hay calaveras, no hay tequilas a la vista. Es muy, muy, muy agradable. Y respecto a lo culinario, pues es una maravilla.
El Bajío, perdona, lo he dicho ya al revés, es como cuando una persona tiene mal cuerpo, o mala suerte, o mal humor, algo así, es en andaluz, perdón.
El bajío, pues ayer es que estuvimos,
o sea, no
comiendo,
no es buen bajío, es mal bajío.
Estuve comiendo ayer allí precisamente y es que me encantó, por eso me he dado prisa en hacerlo, porque vamos, es muy reciente el restaurante de, aunque tuvo otra ubicación antes en la calle Españoleto, pero no cuajó mucho y se han trasladado aquí, tal, pero tiene una historia maravillosa. Y como decíamos, además estaba lleno, hacíamos el chiste ayer, digo, no está bajío, está lleno, o sea que respecto a lo culinario, insisto, sabe a México y punto, o sea, es que es brutal.
A ver, ofrece una carta, ¿qué hay que zampar?
Una carta no muy extensa y bueno, se agradece mucho. ¿Qué vamos a zampar? Pues algo muy rico. Un menú, como digo yo, no me gusta solo ceñirme a solo plato. Entonces, entramos con un guacamole con chicharrón de panceta. En vez de ponerte los totopos típicos, que son esas tortillitas de maíz triangulares, los sí, machitos, sí. Lo hacen con un chicharrón, como una cortecita de cerdo, y está, vamos, aguacate, cebolla, chile, tomatito, el cilantro y la lima. Impresionante. Te lo sirven en molcajete. Molcajete es ese recipiente que está hecho con lava volcánica, que es una especie de, un cuenquito de precioso. Y yo eso lo tomaría de entrante con una margarita, si quieres, que las hacen extraordinariamente bien. Y luego un cóctel cantinero, lo recomiendo. Por cierto, el guacamole cuesta 12 euros. Y el cóctel cantinero, que lleva pulpo, langostinos, tomate rojo, aguacate y lima, es una maravilla. 19 euros. De segundo, ¿qué tomaríamos? Unos tacos de cochinita pibil o de carnitas, que están extraordinarios. La cochinita pibil es una carne de cerdo macerada con achiote rojo, con cebolla roja encurtida y lima. 10 euros, dos unidades. Bajamos de precio. Bueno, precio medio. Es un restaurante, insisto, o sea, sabe a México de verdad. Está súper bien elaborado, materia prima magnífica. Y encima, pues 40 euros más o menos, si no te pasas luego con algunos tequilas de estos ya que son un poquito relevantes y caritos. Pero acordaros, o sea, si pasáis por Madrid, hay un pedazo de México en el restaurante del Bajío.
Perdona que no participe mucho, es que no me gusta el guacamole, ni el...
Ya veo que no.
Cochinitas, ni las cosas raras.
Pero merece la pena, yo creo que es una cocina muy internacional. Y bueno, detrás de este proyecto, como no, pues hay un sello nacional. Un gallego extraordinario que emigró a México y conoció a una gran cocinera, que es Titita Ramírez, que es la que creó todo esto. Ojo, en México, esto ya lleva 20 años. Hay 19 restaurantes bajo el nombre del Bajío y dan de comer a más de 250.000 clientes al mes. Es más, hasta Ferran Adrià llegó a decir que es el mejor restaurante de cocina tradicional mexicana del mundo, dicho por él, de viva voz, por algo será. O sea que, impresionante. Si pasáis por Madrid, acordaros que en la calle Juan Bravo 23 hay un pedacito de México, del Bajío, ¿no? Lindo, querido y que sabe a México. Os lo recomiendo totalmente.
Muy bien. Pues yo quiero mucho a México, pero la comida mexicana no está entre mis...
A mí, de cuando en vez, que diría el otro, con una margarita de tamarindo me parece que es un lujo.
Pero mientras no pique, perfecto.
Pues voy, elegir, oye, pues, ¿me permitís hacer una mini oda? Pero es que os voy a contar un chiste. Me lo contaron ayer, no sé si es procedente, pero yo me lanzo, qué maldad. A lo mexicano dicen, ¿ustedes saben qué dice un mexicano cuando se acaba de masturbar? Gracias, Manu.
Joder, qué mal.
Es malísimo. Pero me lo contaron ahí en el restaurante. Que digo, perdón, perdón por las
horas. No sé si te debemos dar derecho a la oda o ya quitártelo.
Perdón. Es muy cortita, por
remata.
Favor. Venga, mira. Dice así, oda al Bajío. No hay cantina en Garibaldi con la gracia del Bajío. En España ya tenemos, de México, ese pedacito. Con el cariño de un hermano y el sabor del chile bendito, México es en el Bajío, se degusta despacito. Con un tequila en el alma y un sabroso taquito. En el Bajío, México pica en el alma, México pica bonito.
Oye, que tú no te cortes por que yo sea muy paleto en las comidas. Que si quieres hablar de un tailandés, de un japonés, de un chino...
No, mira, solo hemos...
Persa, hindú, haz lo que quieras, de verdad. A Pepe le encantaba a los mexicanos y a mí que había llegado a un mexicano y decía, vaya por Dios, pero...
Le hubiera encantado este restaurante. No, solamente dice, acordaos que dice, hablamos una vez del Noi, un restaurante italiano, y en cuanto a gastronomía...
No, Italia me llevo bien. Esa no tengo problema.
Pero no, volveremos. El próximo domingo, si Dios quiere, nos vamos a La Rioja.
Lo que tú quieras. Okay. Que no te sientas condicionado por mis gustos. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a todos. Adiós.
Tenemos 150 euros gracias a Berti.
Tenemos. Vamos a regalar a todos y cada uno de los oyentes de Tiempo de Juego 150 eurazos. Berti.
Berti, Berti punto es. Berti, Berti, Berti punto es.
Así celebran las cosas en Berti a lo grande, porque recientemente Forbes ha reconocido a Berti como una de las 100 mejores aseguradoras a nivel mundial, y así lo celebran compartiendo con los oyentes este regalazo. Conseguir tus 150 euros es facilísimo, te lo recordamos una vez más. Pon en Google Berti Tiempo de Juego, Berti Tiempo de Juego, entra en la página que te aparece, luego sigue los pasos que te indican, que es facilísimo, y es así como te llevas automáticamente esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche. Ni sorteos, ni nada, ni trampa, ni cartón. 150 euros de regalo para ti en Berti.es. Ah, y allí tu seguro por el patinete por solo 6 euros y medio al mes. Berti.es.
Berti, Berti, Berti.es.
El guacamole es el puré verde que no sabe nada, ¿no?
Sí, sí, de hierba.
Haciendo oye, tío, es que no faltes.
Este es puré verde.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Y los nachos son las patatas fritas sin sabor estas,
sí,
¿no?
Exacto, sí.
Además, que no saben a nada.
Con los nachos te puedes meter. Con el aguacate...
No saben a nada. Es como comerse un cacho de cartón.
El aguacate es esa cosa verde que tampoco sabe a nada.
Por favor. Aparte, una cosa es un nacho y otra un totopo. Hay que distinguir.
Además,
hay
sí. Pero bueno, que da igual. Nachos,
totopo... Un totopo no es lo que mide la radiactividad.
Pues ya sabes. Sí, hombre, sí. Totopógrafo.
Música número uno en Estados Unidos. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
¿Eres de comida Tex-Mex tú o no?
Me adapto, pero vamos, no es mi favorita.
¿Quién es el número uno de música?
Pues ella, no podía ser otra. Taylor.
Ah, no, esta no es la del otro día, esta canción, ¿o sí? ¿Sí, es la misma?
Sí, The Fate of Ophelia.
Sigue, ¿los 10 primeros siguen siendo suyos?
Menos una, los 10 primeros son suyas.
Ay, ya empieza a bajar, ¿eh? Ya no, bueno, es lo que era.
Estamos en decadencia, que va, que va. Está vendiendo millones de álbumes.
La verdad es que me gusta esta. No la había reconocido al principio. Aunque no parece su voz comparado con otras canciones que conocía yo día, que tampoco conozco mucho. Bueno, Taylor Swift.
Y en maravilloso. Cine, en cine está de número uno y, como decía Jorge Evia, nos ha pillado por sorpresa. El hombre de la motosierra, El arco de Rece, que es una película que no es exactamente de miedo, en realidad es de animación manga. Es decir, está basada en un... Yo no conozco mucho el manga, pero...
Sí, sí, hoy estoy yo que no participo de nada. Ni
no,
de,
no, pero esta
ni
es que
la comida,
no la vimos,
ni del manga.
No la vimos venir ninguno. Esperábamos, ¿verdad, profe? Una de miedo, sí, sí, por la cercanía de Halloween, pero de repente, exacto, se, ¿no?, se ha metido aquí unos de dibujos, una de japoneses.
En teoría es una peli japonesa, vamos, en teoría, en la práctica, una película japonesa de animación, pero claro, cuando oyes animación o cuando ves animación dices, ah, pues aquí habrá unos mundos maravillosos al estilo de Disney. Para nada, ¿eh? O sea, es manga puro. A los aficionados al manga les ha encantado mucho, pero que no se dejen llevar por la palabra animación, porque no son dibujos animados, es lo que quiero decir.
Vale, vale. ¿Y noticia estrafalaria?
Pues una vez más, esa biblia de noticias raras que es el New York Post, me da la noticia de Jennifer Chávez, que es una mujer hipercelosa, que le dio dos batazos de béisbol en la cabeza a su marido por estar mirando fotos de una mujer en el iPhone, en el móvil.
Uy, como lo hicieran conmigo eso.
¿De béisbol?
Sí, 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 dos batazos. El hombre está en el hospital, fuera de peligro, pero vale, va a haber divorcio. Pero la noticia, como siempre, tiene giro de guión. Y es que la mujer que estaba en las fotos en el teléfono móvil era ella. Lo que pasa es que el hombre estaba...
Estás insuperable, tú.
Estaba jugando con eso que se llaman filtros. Y entonces ponía, pues, en vez de... Si la mujer es morena, que creo que es morena porque he visto la foto de la policía, pues la puso rubia, yo qué sé, le puso ojos azules y la mujer creyó que era otra y le dio dos batazos. Lo tiene en el hospital y esto seguro, seguro acaba en divorcio.
Es insuperable esa, de verdad.
Es muy buena, es muy buena. Es muy buena. Hombre, es bestia, pero es muy buena.
Qué barbaridad. Gracias, Pani.
Gracias, querido. Un abrazo a todos.
Bueno, entre las pelis y las cosas que me estáis contando que no me gustan, voy a mirar algo que sí me gusta, que es el coche de Andrea.
Hombre, ¿cómo no te va a gustar si es una cosa preciosísima? Y además es que tiene interior también. O sea, además de bonito por fuera, es bonito por dentro. Con su diseño, su eficiencia, la seguridad que te va a aportar, toda la conectividad que tiene, el confort... Vamos, que si estás buscando a tu acompañante perfecto para el día a día, tu coche perfecto es este, el Volvo XC40. Este es el coche que te va a llevar a ti a la victoria, que yo sé que le estás dando vueltas todo el día a ver cómo mejorar tu día a día. Pues es así, con el Volvo XC40, porque además... Yo no te puedo decir el precio, pero ya te digo que es perfecto. ¿Por qué no?
¿Cómo te gusta hacerte la interesante?
Sí, es que no me dejan, no me dejan. De verdad, estoy deseando decirlo, pero no puedo. Así que acércate tú a tu concesionario Volvo más cercano o entra en volvocars.es desde tu teléfono móvil, desde el ordenador, y ahí lo consultas. El precio es increíble, pero las cuotas mensuales son absolutamente alucinantes. Hazlo ya, consulta lo que te cuesta el Volvo XC40, que ya te digo yo que va a ser tu próximo compañero de viaje perfecto.
Si me queréis, como decía Lola Flores, darlo. Si me queréis, darlo. IA, Whopper, Inteligencia Artificial, Oscar, Grupo Risa. Hola, Oscar.
¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo
estáis? Hemos empezado a anunciar Burger King, entonces, claro, the home of the Whopper. Te tengo que preguntar, ¿te llaman Whopper porque eres sabroso o porque...? ¿Por qué? ¿Por qué te llaman Whopper de toda la vida?
Bueno, me llaman Whopper porque hace 30 años, cuando empecé a trabajar en Cadena 100, un día estaba con Jordi Casoliva, que os sonará, director de COPE Cataluña, y me vio que en la cartera tenía una tarjeta de fidelización del Burger King. Y me preguntó, y dice, ¿y tú cómo tienes esto? Digo, pues porque yo estoy todos los días yendo a comer al Burger King, me encanta el Whopper. Y dice, ah, sí, pues a partir de ahora te vas a llamar Maestro Whopper. Y así ha sido.
¿En serio?
Tal cual. Y de hecho, la tarjeta la debo tener por ahí, porque yo creo que la conservo como recuerdo. Una tarjeta de estas que tenían en los años 90 para puntos, esto que
sí,
lo pasabas.
Que te van sellando y todo eso, ¿no?
Que te van dando puntos, efectivamente, para que cuando llevaba 5 visitas, pues me daban un Whopper gratis. Pues ahí iba yo con el Whopper gratis.
¡Ay, qué memeo!
¿Pero eso desde cuándo?
Te estoy hablando del año 96.
¿Y ya nadie te llama Oscar?
Nadie, por lo menos a nivel laboral todo el mundo me llama Whopper.
Pues fue un éxito, la verdad.
Totalmente. Solamente hemos tardado 30 años en traerlo.
Vale, vale. ¿De qué vamos hoy?
Bueno, esta semana vamos a empezar y acabar con música, porque la IA tiene cosas tan maravillosas como extrañas a la hora de mezclar estilos que de otra manera serían imposible. Gracias a la IA podemos recuperar la canción de Amatoma, la que cantaba Florentino Fernández Flo, haciendo de Crispin Klander, o sea, la imitación que hacía de chiquito, pero en la voz y el estilo de Julio Iglesias. Amatoma de Julio suena así.
No me importa que me digas que hago menos guarrerías que la mona de Tarzán. Aunque soy un mariquita, lo que seda no se quita, Santa Rita, Rita Jar. Y por eso yo te canto este pedazo de balada sexual.
Sí, me cuesta seguirla, ¿eh?
Mueve, niña, tus caderas, cobarde de las praderas, con mi ritmo de onenal. Amatoma, amatoma, en una especie de amatoma, un cobarde que no sabe que la cosa está muy mal. Y por la gloria de mi madre, que no me apetece nunca la caída sexual. Tiene menos atractivo que el hermano del jinete con un ojo de cristal. Y aunque sea modosito y mucho bien torpedito el estribillo que va a empezar. Amatoma, amatoma.
Hoy te digo una cosa, yo no conocía la canción.
¿No te acuerdas de la canción original?
¿No te acuerdas?
No me importa que me digan.
Yo no sé tampoco de qué hablas.
Cantada por Julio me parece maravilloso. O sea, sí, cantada por Julio todo está bien.
El ritmo hoy.
Está muy bien, muy bien.
Pues nada, tendremos que hacer más canciones con Julio.
Tendremos
con Julio,
que encontrar ya algo más desagradable todavía cantado por Julio, a ver qué pasa. Me lo apunto.
Más.
Volvemos a activar esta temporada de la IA el pequeño escenario artificial del Club de la Comedia y apuntamos con los focos a Mateu para que nos cuente un par de chistes del colectivo con su gracia.
Tenemos ese y tenemos también el de Bordalás, que es el que va a sonar.
Ah, vale, sí, el de Bordalás, perdón.
Hola a todos, aquí Bordalás. Bueno, hace tiempo que el público venía pidiendo que volviera a subir al escenario a soltar unos chistes, así que vamos para allá, papá. Este es un chiste para inteligentes, ¿eh? Prestad atención. Dice uno: la mayor exportación de Australia son los boomerang. ¿Así? Sí. Y también la mayor importación. Tío, no lo habéis pillado, ¿no?
No lo había pillado, tío.
Bueno, pues que el boomerang va y vuelve. Vale. Exportación, importación. Tengo un auditorio que parece el comité de árbitros. Tenéis menos sentido del humor que García Verdura. Vamos con el segundo. Una entrevista de trabajo. Dice: buenas tardes. A ver, nivel de inglés. Dice: alto. Muy bien, comprobémoslo. ¿Cómo se dice en inglés la semana que viene? Y dice: la semana que viene, Colacao. ¿Cómo Colacao? Ah, no, perdón, que me he equivocado. La semana que viene se dice Nesquik.
Oh, ese es malo.
Coño, Nesquik, que es un juego de palabras en la lengua de Shakespeare. No la parecéis cualquier cuarto árbitro de estos que me tocan últimamente. Joder, no os enteráis de nada. Y vamos con un chiste para acabar, un chiste de pensar, ¿eh? Dice: ¿ha cometido usted un crimen matemático? Pues lo asumo. Dice: pues lo arresto. Nada, esto es imposible. Vaya público inútil. Sois más inútiles que el cenicero de una moto. Gracias, pringaos.
Oye, la IA borda a Bordalás, ¿eh? Pero
bueno, el que lo aborda es David Miner, que es el que está hablando debajo de esa voz de IA. Y aquí hay que dar las gracias por hacernos estas cosas también.
Qué maravilla.
Bueno, lo siguiente que viene ahora es una petición que me hizo Evia, en plan prueba. Si con la IA se podía meter dentro de una película de los hermanos Marx a Lama, a Elena Condis y a Andrea en una escenita. Pues el experimento ha quedado así, a ver qué os parece.
¿Conoce al Capitán Spaulding?
Oh, cómo no, le conozco. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está usted?
Yo bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
¿Y usted cómo está? ¿Ya estamos empatados? ¿No le ha dicho a nadie que tiene unos ojos preciosos?
No.
Pues los tiene. Y usted también.
Oh, gracias.
Despiden una luz que parece una sonrisa en los labios.
¡Ay, que me orino!
Es verdad, no creo haber visto cuatro ojos más hermosos en mi vida, sin contar los míos. Ustedes dos lo tienen todo. Son altas y bajas, delgadas y gordas, rubias y morenas. Justamente lo que me gusta en la mujer que anhelo. Los tres seríamos una pareja formidable. Ustedes tienen belleza, encanto, dinero. Tienen dinero, ¿verdad?
Yo sí.
Porque si no lo tienen, podríamos separarnos, ¿eh? Bien, ¿qué me dicen, chiquillas? ¿Qué me dicen? ¿Vamos a contraer matrimonio?
Todos.
Yo me iba a casar ya con otro, pero...
Es que sería bigamia.
Sí, enorme para mí.
¡Qué barbaridad!
Me molestan esos matrimonios de pacotilla. Un hombre y una mujer eran lo suficiente para nuestras abuelas. Pero ¿quién va a casarse con su abuela? Nadie. Ni siquiera su abuelo. Piensen en la luna de Niel. Yo permitiré que ninguna otra mujer intervenga en ella. Bueno, tal vez una o dos, pero ningún hombre. Puede que yo tampoco vaya.
Esta es la comedia de los Marx, se llama así la peli.
Se llama El conflicto de los hermanos Marx, porque llevas una semana diciendo la comedia y no encontrabas esa puñetera película.
Joder, la vi el otro día. Es que me muero con ellos, no puedo. Y ya con las voces de Lama, Elena y Andrea. ¿Y cerramos con qué?
Con música, como decía antes, porque la IA también nos sirve para que los sueños se hagan realidad. Y me refiero a Eri, que ayer contaba cómo los clientes bailaban con los radiadores. A ver. Cómo las cajeras y los albañiles hacían una coreografía fantástica. Cómo rodaban los carretes de cables en el escenario de su sueño del show Obramat, el musical. Bueno, pues para hacer realidad la fantasía onírica de Eri, estrenamos el tema principal ya mismo en los 37 almacenes que tiene Obramat. Obramat, el musical. Adelante.
Obramat, ese templo donde compran los profesionales.
¡Profesionales!
Donde siempre tienen stock que se repone mágicamente.
No les lleva más de 2 horas prepararte todo el pedido.
pero si quieres te lo llevan a la obra en solo 24 horas. Los mejores precios, donde compran lo profesional. Mejores productos, ventanas y suelos. Obramat. Aislamiento interior y exterior. Obramat. Fotovoltaica, aerotermia.
Obramat. ¿Ya te han hecho la luz?
No, se han metido en mi cabeza.
Queen,
me flipa.
Los Miserables,
el parece todo. El coro de Julio Pardo.
Puertas que se abren y se
cierran. ¡Cómo mola!
Gracias, Oscar. Un abrazo, Whopper.
Un abrazo, cuidaros, chao.